Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos y gracias por madrugar, ¿eh? ¿Cómo les gusta madrugar? Ustedes me escuchan a mí mucho, yo los conozco. A las 6 de la mañana y después que termina el programa, se duermen la siestita de la mañana. Muy, pero muy buena, y muy buena para la salud también, ¿eh? Sí, yo lo hago también. Bueno, queridos amigos, vamos a tener un programa de lujo con el ex embajador de Palestina, Suhail Akel, que nos va a hablar de toda la situación que han estado viviendo desde hace más de 40 años, que está exiliado en la Argentina, volvió a Palestina durante la gestión de Arafat, que fue embajador. Bueno, y es muy rica su historia y cómo lo cuenta. Y con un profesor que yo lo tuve que llamar urgente, ¿no? Porque la verdad que nosotros estamos tan en cuarentena y todo, Darío, mi productora y yo, que necesitamos urgente tomar algunas clases de algo, porque suma hacemos con clases. Así que lo manda, que sabe muchísimo de historia, de todo, para que nos hablara del mes de mayo, de junio, de las fiestas, y de un secreto de la escarapela, que no se puede creer que se iba poniendo la escarapela celeste y blanca, cuando fueron Chiveruti, repartieron unas insignias que eran blancas y coloradas. De eso se van a enterar. Los dejo, que lo disfruten. Ustedes saben que aunque uno haya dejado de ser embajador, sigue siéndolo siempre, con un hombre que es muy emblemático en la Argentina, es muy reconocido, que es el ex embajador en Palestina, Suhail Akel, que tal vez es una de las personas que más sabe del conflicto con su país, al que le gustaría mucho volver, pero por supuesto que por ahora no puede. Y quería preguntarle a Suhail, ¿cómo empezó todo esto?
Bueno, la verdad que esta última invasión israelí al territorio de Gaza comenzó por allá por mediados de abril, cuando las fuerzas israelíes, junto con colonos judíos, dentro de la Ribera Occidental, dentro de lo que es nuestra capital, Jerusalén ocupada, intentaron desalojar 28 familias del barrio de Sheikh al-Jarrah, que es un barrio muy, muy populoso, y quedarse con esas casas y entregárselo a los colonos, como parte de la expansión territorial sobre Jerusalén para justamente la asfixia de Jerusalén. Esto se agravó ya a principios de mayo, cuando colonos israelíes, junto con las tropas, trataron de tomar por asalto la mezquita Al-Aqsa, que lo hacen periódicamente, pero en esta oportunidad fue muy sensible para todos nosotros, porque se trataba justamente del mes sagrado del Ramadán, donde miles de palestinos, jerusalemitanos, ya que no pueden entrar a Jerusalén, palestinos de Ramallah o palestinos de Gaza o palestinos de otro lugar del territorio nuestro, miles de jerusalemitanos van a hacer sus oraciones. Esto provocó, por supuesto, un enfrentamiento con las tropas. Se produjo una intifada, que en árabe significa levantamiento popular. Y bueno, esto verdaderamente ha sido desastroso, sinceramente, porque las tropas entraron dentro de la mezquita, pisotearon con su bota de guerra la mezquita. Todos saben que para los musulmanes entrar a la mezquita es descalzarse, es decir, sacarse los zapatos y entrar honrando a Allah, es decir, a Dios. De modo que esto fue llevando durante varios días un enfrentamiento con jerusalemitanos, mucha represión, secuestros, golpizas. Y entonces desde Hamás, el gobierno palestino en Gaza, dio un ultimátum a Israel para que ponga fin a los desalojos de la casa de palestinos en la Ribera Occidental, que pusiera fin al ataque profanador a la mezquita Al-Aqsa. En caso contrario, iba a intervenir. A esto la respuesta de Israel fue elocuente, ¿no? Comenzó a bombardear con sus aviones de guerra las zonas pobladas de Gaza. Bien, la respuesta no se hizo esperar y Hamás comenzó a lanzar sus misiles, misiles que realmente Israel no se lo esperaba, misiles que tienen un alcance de 160 kilómetros, donde llegaron hasta Tel Aviv y esto conmocionó a la población de Tel Aviv, que por primera vez, misiles palestinos, misiles árabes, nunca ningún país árabe logró verdaderamente lanzar un misil hacia Tel Aviv, porque por supuesto no sabían perfectamente que eso desataría una guerra con Israel y no se atrevieron, no se animaron y cobardemente nunca hicieron nada por nosotros los palestinos.
Es una pregunta, Suheil, ¿qué es Hamás? ¿Es el ejército de Palestina? ¿Es un brazo terrorista? ¿Qué es Hamás?
No. Pero hay una muy mala información y yo lamento muchísimo. No es el caso tuyo, Alicia, sino en general de muchos periodistas aquí en la Argentina que comenzaron a difamar la resistencia palestina llamándola terrorista. Yo soy un miembro de la Organización para la Liberación de Palestina, pertenezco al movimiento Fatah, y sí, por supuesto, nosotros también, en un momento determinado, para Israel éramos terroristas. Y todo aquel que presenta una resistencia frente a Israel minimiza esa resistencia palestina llamándolo terrorista, como si verdaderamente eso significaría que Israel está siendo atacada por un grupo de terroristas. Hamás es un movimiento que fue elegido democráticamente por el pueblo palestino. Él consiguió en el 2006 ganar las elecciones y ubicar dentro de la autoridad palestina al primer ministro. Luego hubo algunos inconvenientes internos dentro del gobierno de la autoridad palestina y lamentablemente se fisuró esta relación entre Hamás y Fatah. Y Hamás siguió gobernando Gaza y Fatah siguió gobernando la Ribera Occidental, lamentablemente, y sin lugar a duda con una influencia interna del enemigo israelí. De modo que Hamás es un gobierno. Tiene un brazo militar, que son las brigadas de Al-Qassam, y esto es una resistencia, es la resistencia del pueblo palestino contra una ocupación israelí desde hace 67 años. Es decir, nosotros los palestinos tenemos derecho a resistir, a recuperar nuestras tierras, nuestro territorio ocupado, a recuperar nuestro territorio robado en 1948, cuando se proclamó Israel sobre los restos de Palestina. Yo soy un refugiado palestino de 1948, yo nací en Jerusalén, soy jerusalemitano. Fui expulsado junto con mi familia, por supuesto yo era pequeño, fui expulsado junto con mis padres y nuestra capital, Jerusalén, cayó en manos del terrorismo europeo judío que había llegado a Palestina para crear Israel sobre la base de una ley antijurídica e ilegal de Naciones Unidas, que es la 181/2 de 1947. ¿Y por qué yo digo ilegal y antijurídica? Porque en Naciones Unidas, no, en su Carta Magna, no hay ningún capítulo ni ningún artículo en el que pueda llegar a leerse que Naciones Unidas tiene la facultad de la partición de un territorio y tiene la facultad de hacer un recambio de un pueblo por otro pueblo, fundamentalmente cuando ese territorio está absolutamente habitado por sus ciudadanos.
Es una pregunta, sí. Suheil, ¿cuál es la relación de Hamás con Abbas, con el presidente de Israel, de Palestina?
Con el presidente de la autoridad palestina. Sí. Bueno, la relación afortunadamente se venía encaminando muy bien, había buenas relaciones, estábamos preparando las elecciones del 22 de mayo, donde después del 2009, es decir, el presidente Mahmoud Abbas ganó las elecciones en el 2006 y terminó su misión presidencial el 9 de enero del 2009, y lamentablemente no llamó ni convocó a elecciones presidenciales y legislativas. Esto, por supuesto, confrontó al pueblo palestino, al movimiento Hamas, a otros movimientos de la resistencia con la autoridad palestina. La relación hoy se vuelve a tensar, lamentablemente, porque el 22 de mayo, que debería haber elecciones palestinas y que el pueblo palestino estaba esperando ávidamente esas elecciones, porque desde el 2009 que no tiene la posibilidad de votar a su gobierno, a su gente, a sus dirigentes, lamentablemente Abbas determinó suspender las elecciones. Esto, claro, esto causó un escozor dentro de los movimientos de resistencia, dentro de Hamas, dentro del pueblo palestino, también dentro de las líneas del Fatah, que es el sector oficialista, porque muchos estaban en desconformidad que se anulen las elecciones.
¿Qué lo sostiene a Abbas? Abbas, ¿qué lo sostiene?
¿En qué sentido? ¿Qué lo sostiene?
Mira, por ejemplo, cuando nosotros fuimos a Jerusalén con el Papa, a Tierra Santa, ese famoso viaje que se hizo a Palestina, todo, Abbas era la autoridad palestina, era el que aparentemente decidía, mandaba, comprometía su presencia, con bueno, mucha...
Está bien, es el presidente de la autoridad palestina, sin lugar a dudas. Nadie lo niega. Yo terminé mi misión estando Abbas en la presidencia. De eso no hay lugar a duda, pero es que ha tomado determinaciones sin consultas que realmente perjudican al pueblo palestino. Y esto no es bueno. El pueblo palestino necesita elecciones en este momento, más que nunca. Necesita, porque además esto es una cosa que hay que tener en cuenta. Israel dice que es la única democracia en Oriente Medio. No es así, la tiene al lado de él, la democracia. Es la democracia palestina. Desde que el presidente Yasser Arafat regresó por primera vez en 1995 a Palestina, inmediatamente él llamó a elecciones. Él era el líder, el padre de la patria, el padre de la revolución. Él tenía toda la autoridad habida y por haber y tenía todo el respeto de todos los sectores palestinos. Sin embargo, llamó a elecciones. Obviamente ganó la presidencia, por supuesto. De modo que esta situación de Abbas es un poco difícil. Pero bueno, este no es el conflicto. El conflicto es la agresión israelí, los territorios ocupados, las injerencias internas israelíes dentro de la autoridad palestina y dentro del territorio palestino. Y nosotros no podemos seguir. Nuestro pueblo palestino no puede seguir bajo una ocupación territorial frente al silencio internacional. La comunidad internacional no reacciona. Si Naciones Unidas en 1947 con 59 miembros, 33 de ellos votaron a favor de la partición de Palestina, hoy Naciones Unidas con 193 miembros debería tener la misma fortaleza para poner fin a la ocupación israelí y dar el lugar a que Palestina pueda establecer su Estado libre e independiente.
Embajador Raquel, ¿cómo imaginás que hubiera sido Palestina si no hubiera muerto Arafat? ¿En qué punto estarían ahora?
Yo creo que... No puedo, obviamente, adivinar el futuro, y mucho menos con un pueblo que estaba bajo una ocupación. Pero sin lugar a dudas estaría muchísimo mejor, porque el presidente Arafat fue un líder que supo verdaderamente conquistar la masa palestina. Y al mismo tiempo, Arafat se hizo ganar el respeto incluso por los propios israelíes. Y además era un hombre de paz, un hombre que realmente quería alcanzar la paz, pero con la dignidad del pueblo palestino, no sobre los cadáveres de los palestinos. Yo recuerdo aquel discurso del presidente Arafat por primera vez en Naciones Unidas en 1973, cuando él entró y al terminar su discurso dijo: "Hoy he traído en mi mano una rama de olivo por la paz, y en mi otra mano izquierda traje un fusil de combatiente por la libertad. Ruego a todos ustedes que no permitan que caiga de mi mano derecha la rama de olivo por la paz". Siempre Arafat trabajó por la paz. Por supuesto que él formó parte de la Revolución Palestina, que fue el comandante de la revolución, porque nosotros también tenemos, los palestinos también tenemos el derecho a tener nuestra propia revolución por la libertad, es decir, como la han tenido muchísimas naciones, incluyendo Estados Unidos, Inglaterra, la propia Argentina, todos tuvieron su revolución para sacarse los colonialistas de encima. Pero si a esto vale, quiero agregar también una resolución de Naciones Unidas, que es la 3070, también de 1973, donde dice que todos los pueblos tienen derecho para sacarse de encima una ocupación colonial, llevar adelante todo lo que esté a su alcance, incluso la lucha armada. Esto es una resolución de Naciones Unidas que está aprobando la lucha armada de los pueblos contra una ocupación colonial como somos víctimas nosotros. De modo que yo creo que con Arafat, obviamente, yo fui un hombre de Arafat y tengo mi aprecio, mi amor hacia la figura de nuestro padre de la patria, y yo creo que estaríamos en muchas mejores condiciones que las actuales, sin lugar a dudas. Sí, bueno.
Te pregunto, ¿cómo era Arafat en el trato cotidiano, ese que vos tenías con él? ¿Cómo era él? ¿Cómo era su personalidad? ¿Cómo era?
Era una persona muy afable. Uno sentía verdaderamente el cariño que él interpretaba por su pueblo. Todas sus conversaciones siempre fueron muy cálidas. Y realmente había un ser humano formidable dentro de la paz. Yo recuerdo una experiencia con una periodista egipcia que le hizo una entrevista y le preguntó a Arafat si él estaba casado, y Arafat le dijo que sí, que estaba casado. Y entonces le preguntó: "¿Y el nombre de su mujer?". Y él le dijo: "Palestina".
Ah.
Entonces, claro, la periodista se sorprendió, pero hay nombres que son palestinas, y le dice: "¿Y tiene hijos?". "Sí, 7 millones. Es decir, el pueblo palestino de 7 millones de personas. Era una persona muy cálida. Yo lamento muchísimo que el primer ministro israelí, Ariel Sharon, lo haya acercado en diciembre del 2001, en la Mukata, que significa la presidencia, en la ciudad de Ramallah, lo haya tenido cercado militarmente durante 4 años. Cuando digo cercado militarmente, estoy diciendo que lo tuvo prácticamente en su presidencia a cárcel abierta. Es decir, nadie podía entrar, nadie podía salir, no tenía ningún movimiento, no tenía derecho de recibir presidentes de otros estados, cancilleres, no tenía el derecho de recibir sus embajadores, no tenía el derecho ni siquiera salir para ir al velorio y al entierro de su hermana, que falleció un año antes que él. De modo que Arafat estaba cercado absolutamente, hasta llevarlo a la muerte, hasta que Ariel Sharon determinó envenenarlo, y bueno, lamentablemente logró asesinar al presidente Arafat. Pero sin embargo, hasta el día de hoy no hay justicia. Es decir, si bien Israel, si bien Ariel Sharon son los criminales directos de este asesinato, de este genocidio del presidente Arafat, hasta el día de hoy no tenemos prueba ni tenemos justicia, prueba sí, justicia sobre los verdaderos asesinos de Arafat.
Vos sabés que yo te noto siempre, Israel, embajador, una especie de, como dejo de dolor, de nostalgia, de... Hay algo que no te deja volver por momentos, ¿no? Que te absorbe para algún lado, que me imagino que debe ser para tu país.
Sí, es muy difícil ser refugiado palestino, sin derechos, es muy difícil que no le permitan entrar a uno a su país. Yo volví después de 46 años de exilio a mi país. Y luego de ese retorno, que justamente fui a recibir al canciller Guido Di Tella, que tuvo una reunión con el presidente Arafat en Gaza. Y luego de esa oportunidad, tuve la suerte y la posibilidad de volver en tres oportunidades, y sin embargo después nunca más tuve ningún tipo de posibilidad, ni siquiera haciendo valer el pasaporte diplomático. Es decir, los palestinos es como los que no tenemos derecho a nuestra tierra. Esa es nuestra tierra, esa es nuestra raíz. Si yo nací ahí, quiero morir ahí. Y a mí me están privando esa posibilidad. Me privaron la posibilidad de crecer, de vivir, de disfrutar, de estudiar, de sentir cerca a mi gente. A mi gente como cualquiera. Mis abuelos, mis bisabuelos, mis tíos. No tuve esa oportunidad. Y son miles. Yo no quiero personalizar, pero son miles y miles de palestinos que sufrimos de esa injusticia aberrante y que nadie hace absolutamente nada. Nadie hace absolutamente nada. Naciones Unidas obliga en la resolución 194 de diciembre de 1948, es decir, unos meses después de que se fundó Israel sobre nuestro territorio, le exige a Israel que permita el regreso de los refugiados palestinos. Sin embargo, jamás lo permitió, jamás lo hizo. Y eso verdaderamente es lamentable.
Te pregunto algo. ¿Cómo hacías vos? ¿Te comunicabas de alguna forma con Arafat cuando estaba así exiliado, sí, encerrado? Sí.
Por supuesto. Siempre hubo comunicación, obviamente. Yo fui embajador de él, sin ninguna duda.
Claro. Que la verdad que me produce una sana envidia, porque es una persona que me hubiera encantado conocer.
Y seguramente si estaría en vida, podrías haberlo conocido, porque yo en realidad le hice entrevista a muchos periodistas de la Argentina con el presidente de la Argentina.
Sí. Me acuerdo que cuando fuimos a Palestina con Francisco, cuando pasamos del lado de Palestina, yo me puse un cafille, que son los famosos pañuelos que usaba Arafat, el cafille.
Sí,
el Haftan. Me puse para entrar a Palestina, y por supuesto ni bien salimos me lo saqué, porque no podía entrar a Jerusalén, ¿no? Pero la verdad que fue un momento muy fuerte, porque me acuerdo que entramos en el momento que estábamos escuchando el Ramadán con el Papa. Fue muy fuerte. Realmente
¿Fue un año del Ramadán ese?
Fue un año del Ramadán, sí. Exactamente.
¿Mes?
El mes, sí. Fue en mayo de hace 6 años. El mes del Ramadán. Bueno, querido amigo, te mando un fuerte abrazo.
¿Por qué no podías entrar en Jerusalén?
Porque si me veían con el yo me llevé tres. Uno para entrar a acompañar a los maronitas, a los católicos, en las ceremonias católicas, que iba con el Papa, y sí, obviamente como periodista. Otro para ir a Palestina, porque es como una cuestión de respeto, ¿no? Que uno tiene por el lugar en el que entra, ¿no? Te cubrís la cabeza de la misma forma que lo hacen ellos. Y en Jerusalén, si te veían con eso, no te, o sea, te, no te dejaban entrar porque pensaban que eras palestino.
Bueno, ese es, el, ese es creo que por minutos, aunque sea, sentiste la presión que sufre un palestino.
Sí, aparte me encontraba con muchas colegas. Sí, yo no me quiero comprometer esto, pero la verdad es la verdad. Tenía muchas colegas, por ejemplo, en Jordania, que eran musulmanas y que no podían entrar a Jerusalén porque eran musulmanas. Por ejemplo. Pero bueno, sí se siente, es verdad que se siente, te lo digo porque yo lo viví con los cofíes, que no sé cómo les decís vos, que son los eso que se ponía a la FAT. Y después me había llevado uno blanco también, porque es el color que eligen las drusas y las maronitas, para, y bueno, eso es bastante menos agresivo, para cubrirme la cabeza, ¿no? Pero recuerdo perfectamente, recuerdo el. Recuerdo la gente en Palestina, estuvimos en un lugar donde estaban muy bien cuidados los chicos que por alguno u otro motivo habían sido víctimas de la guerra, les faltaba un brazo, les faltaba una pierna. Era una realidad muy dura y yo decía, ¿cómo puede ser que a pesar de todo estos chicos se rían, estén felices y han perdido a los padres? Y aparte tienen mutilaciones físicas, ¿no?
Creo que sufrió muchísimo. Realmente es un pueblo muy, muy alegre, muy ameno.
Sí, es verdad.
A pesar de todo el dolor, el pueblo palestino tiene una ventaja increíble sobre los israelíes, que es el derecho a la tierra, que es el que no tienen ellos. Cuando nace un bebé palestino, es increíble que ese pequeño bebé, a los pocos días, le haga la B de la victoria con los dedos. Y esto da pauta que ese bebé nació para seguir la resistencia. Y por eso lo principal que tenemos nosotros, nuestra revolución, nuestra resistencia, nuestro derecho al retorno, son justamente las mujeres. Es el vientre de la mujer palestina, que cuando le matan un hijo, lo primero que hace es ir de engendrar otro hijo. Y esto también es lo que nos da pauta de que nuestro pueblo, sin lugar a dudas, va a alcanzar la victoria. Queremos alcanzar la victoria con paz.
Embajador, te agradezco muchísimo. Podemos estar hablando mucho más, lo vamos a hacer. Y ojo, nada, bendiciones y shukran.
Shukran, gracias.
En la mañana del domingo, ¿qué más se puede decir? Con Alicia Barrios, en Nacional. Continuamos con Alicia Barrios. ¿Qué más se puede decir?
Bueno, adelante, estoy en comunicación con el profesor, que es el profesor nuestro de cada día, Arnoldo Miranda, que sabe tanto, pero tanto de barrios, de historia, de todo, que justamente con él quiero hablar del mes de mayo, de lo que significa el mes de mayo, y el mes de junio también, por el Día de la Bandera, ¿no?
Bueno, a ver, Alicia, muy buenos días a todos, muy buenos días para todos los oyentes, y un placer nuevamente estar contigo, contando historias. Bueno, aquí tenemos que dividir dos cosas. Primero, el 25 de mayo. ¿Qué significa el 25 de mayo en la historia? ¿Cuál es la importancia que tiene? Porque muchos dicen, es la independencia. No, no es la independencia para nada, faltaban 6 años todavía. La independencia es el 9 de julio de 1816. Y si el 9 de julio es la independencia, ¿qué significó el 25 de mayo? ¿Cuál fue el movimiento? ¿Fue una revolución? ¿No fue revolución? ¿Qué es lo que se hizo? Bueno, primero, yo suelo empezar, Alicia, como vos siempre me has conocido, el punto de origen de la historia de la nación argentina, lo demás es prehistoria o protohistoria, Yo lo pongo siempre en el inicio del virreinato del Río de la Plata, el 1 de agosto de 1776, muy lejos de aquí. Ese va a ser el último y cuarto virreinato americano. No lo sabía Carlos III cuando lo creaba que iba a ser el último, pero sí lo crea para la real división de su gobierno. La época virreinal va a ser muy importante y próspera para Buenos Aires y para sus dependientes. Pero, entre otras cosas, va a consagrar a Buenos Aires como una capital de la cultura, como una capital latinoamericana, una gran capital latinoamericana de la cultura, que comienza a crecer desde la gran aldea para convertirse algún día en una ciudad. Bueno, y Buenos Aires, obviamente, iba a ser sede del gobierno virreinal. Se crea la Real Audiencia Pretorial de Buenos Aires, se crea en 1784. Buenos Aires comienza en todo ese periodo, voy a nombrar solo algunos adelantos, a poder tener una imprenta por el segundo virrey, que fue Juan José de Vértiz y Salcedo. Va a tener un libre comercio con España, es decir, lo que era el antiguo sistema de flotas y galeones, que no lo vamos a explicar si lo hemos explicado en otras columnas aquí mismo, que era arcaico, decadente, por el cual las mercaderías debían llegar a Lima, porque dependíamos del Virreinato del Perú hasta esa fecha, obviamente, y que bajaban, eran reembarcadas en el puerto del Callao, justamente, y bajaban por el Pacífico, y después entraban por la aduana seca de Córdoba, si no esta no hubiese existido, ya se daba por tierra, y Buenos Aires podía comerciar directamente. Bueno, entre todos esos grandes adelantos, la imprenta, el Real con Victorio Carolingio, que hoy es el Colegio Nacional de Buenos Aires, es su heredero en el tiempo. Bueno, aparte de todo esto, Buenos Aires iba a ir tomando un impulso y se iba a ir dando cuenta que la metrópoli, cuando digo la metrópoli me refiero a España, directamente no estaba en condiciones, por sus conflictos internos, de poder defender adecuadamente sus dominios ultramarinos, ¿no? Todos los virreinatos que tenía en América. Bueno, para eso van a ir sucediendo acontecimientos y vamos a llegar desandando los años, por supuesto, en forma muy ágil, a lo que fue la invasión británica al Río de la Plata. Yo hablo siempre de la invasión, vos lo sabés, Alicia, sí, porque coordiné y dirigí una obra ya hace muchos años, en el año 2007, mientras presidía la Junta Central, que habla que se trató de una misma operación militar, o sea, de invasión, reconquista, a mano de Santiago de Liniers, y defensa de Buenos Aires, cuando ellos quieren volver liderados por John Whitelaw. Bueno, superado todo eso, surgen las primeras milicias de Buenos Aires. ¿Qué conexión tiene esto con el 25 de mayo? Muchísima. ¿Por qué? Porque justamente surge Cornelio Saavedra como comandante de patricios. O sea que era Cornelio Saavedra quien tenía la fuerza militar. Allí tenemos uno de los actores de mayo. Son muchos, yo voy a nombrar a tres nada más, o cuatro. El segundo, Manuel Belgrano, indiscutido general don Manuel Belgrano, que siempre adelantándose a los hechos, en ese momento secretario perpetuo del Real Consulado de Comercio, o sea, integrante del organismo español, y uno de los pocos que no juró fidelidad al rey Jorge III cuando la invasión británica, y que se animó a hacerlo y que pudo lograrlo. Bueno, y después vamos a tener a Belgrano ya en 1808 con el intento carlotino, es el primer intento monárquico que hace Belgrano. Belgrano tenía una visión muy clara de las cosas y los acontecimientos, y sabía bien que si no era por un proceso monárquico, era muy difícil iba a ser la emancipación, como lo fue de hecho, ¿no? Entonces Belgrano hace ese primer intento, invadida España y Portugal por el emperador de los franceses, por Napoleón Bonaparte, y casi toda Europa, casi subyugada, hasta 1814, cuando cae Napoleón. Bueno, allí la familia real portuguesa se traslada a Brasil, a la isla, desembarcan en la isla Salvadores, o sea, en lo que hoy es Río de Janeiro, y allí, claro, la esposa del regente portugués, João VI, era la hija mayor de Carlos IV, la infanta Carlota, claro. Era una, lo que buscaba Belgrano, buscaba un legitimismo, una legitimidad. Bueno, los acontecimientos se siguen sucediendo, ¿no? El intento carlotino no tiene lugar, y por lo tanto vamos a desembocar en 1810 para hacerla más breve, ¿no? Para hacer el cuento más breve, como digo yo. El 13 de mayo de 1810, la fragata John Parish, la fragata inglesa, desembarca en Montevideo y trae los pasquines de qué pasaba en España. España, bueno, como dicen bien los versos de Saturnino de la Rosa, que son el antecedente mayor de nuestro himno nacional argentino, sudamericanos, mirad ya lucir de la dulce patria la aurora feliz. Si allá, España, la perfidia perdió pueblos mil, libertad sagrada y unión reine aquí. Entonces, bueno, ¿qué querían decir estos versos? Querían decir lo que pasaba en España. En España se había nombrado una Junta Central Suprema y Gubernativa de los Reinos de España e Indias, o la Junta de Sevilla, si preferís más sencillo, que era la que gobernaba a nombre del verdadero rey, Fernando VII, que estaba encarcelado, y tratando de oponerse al poder napoleónico, ¿no? Bueno, que estaba encarnado por José I, por José Bonaparte, hermano del emperador de los franceses. Bueno, así es como llega, pero esta junta había caído, prácticamente había delegado sus poderes en un consejo de regencia, que el consejo estaba exiliado en la isla de León. Esas son las noticias que llevan a Buenos Aires. Es decir, el último baluarte de la monarquía legítima de España se había perdido. Entonces los criollos, y entre ellos Manuel Belgrano, y lo pongo con acento, son los que piensan que había llegado el momento de actuar. Denunciar la caducidad del virrey, porque si al virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros lo había nombrado la Junta Suprema y Gubernativa un poco más de un año antes, y la Junta no existía, ¿de dónde dimanaba su poder? Y crear una Junta de Gobierno, eso es lo que se piensa, a semejanza de las de España, jurando fidelidad a Fernando VII. Sabemos hoy, Alicia, que no era así, obviamente.
No, es verdad.
Se juraba la fidelidad a Fernando VII, pero que era una vía legitimista para alcanzar una autonomía. Y al tener un gobierno autónomo, no dije soberano, dije autónomo, nos iba a preparar para una emancipación política para la cual en ese momento tampoco estábamos preparados. Bueno, muy bien, así es como desembarcados los pasquines, y la tripulación, el virrey ordena que no se les deje hacer desembarcar tarde, como digo yo, y llega el 18 de mayo. El 18 de mayo es el día que comienza la semana de mayo, es cuando Julián de Leyva, el síndico procurador, le pide y de alguna manera lo conmina al virrey a que convoque un cabildo abierto, que no fue el primero. Los primeros dos cabildos abiertos fueron durante la invasión británica y durante la defensa de Buenos Aires. Este era el tercer cabildo abierto, donde se cita por esquela a las partes, y estoy diciéndolo a letra de texto, más sana de la población, a quienes tenían casa, hacienda, y quienes podían decidir. Pero para la época pensemos que era todo un logro. Hoy día no tendría realmente sentido, es decir, convocar a 400 ciudadanos de aquel entonces, sobre más de 40.000 que integraban en Buenos Aires, pero bueno, lo que se hace, se hace un logro. Bueno, el cabildo abierto se lleva a cabo el 22 de mayo, y allí aparecen los piqueteros, o los que llamaban los chisperos, que eran French y Beruti, eran los que lideraban, no eran
claro. Todos solos,
que le dicen que repartieron escarapelas, repartieron una divisa blanca con la efigie de Fernando VII, a quien se iba a jurar fidelidad, por lo menos con esa máscara de Fernando VII. Bueno, muy bien, reparten eso y dejaban pasar a quienes, a los que iban a votar a favor de la causa patriota, a los que tenían que dejarlos pasar porque eran del estamento virreinal, es lógico que los tenían que dejar pasar sí o sí.
¿De dónde surge la fantasía de que se dieran las escarapelas azul y blancas cuando todavía la bandera no estaba?
Claro. Yo te lo digo, si me permitís, son 30 segundos, te lo comento nada más, Alicia. Es decir, los colores de la escarapela los sugiere Manuel Belgrano a la Sociedad Patriótica, pero en noviembre de 1810. Estábamos en mayo de 1810.
Por eso.
Primero, nunca pudieron ser blancas y celestes, ni celestes y blancas. Lo que fueron, esa divisa, o escarapela, llamémosle, o divisa, una efigie blanca, o sea, con la efigie de Fernando VII, una cinta blanca, a la cual está la idea, sí, acendrada, por ejemplo, Vicente Fidel López, en Historias Documentadas de la Nación Argentina, ellos dicen que el último día le agregaron el color rojo, y ahora te voy a decir el porqué. Llega el cabildo abierto, ¿correcto? Bueno, llega el cabildo abierto, se decide el 22 que se delegue a un cabildo gobernador, para que el cabildo gobernador formase la junta o diese el gobierno autónomo que le parecía o que le pareciera correcto. Allí se oponen el obispo Lué, último obispo español del Río de la Plata, el fiscal general de la audiencia, Manuel Genaro de Villota, y allí Juan José Paso y Castelli, primo de Belgrano, este último, primero, son los que defienden la tesis del negociorum gestor, o gestión de negocios. Es una institución del derecho privado, en este caso aplicada al derecho público, donde dicen que la hermana mayor, Buenos Aires, le hace todo entre comillas lo que estoy diciendo, tomaba la gestión del asunto en nombre de todas sus dependientes. Porque, ¿qué querían hacer los españoles? Mandar a llamar a las provincias interiores y con eso ganar tiempo. Era una maniobra dilatoria. Allí lo defienden Juan José Paso, que es la otra figura descollante, no solo de Mayo, sino que integró todos los gobiernos hasta su fallecimiento en 1824. Bueno, entonces allí vamos a tener como brillantemente, como abogado brillante que era, bueno, desarrolla toda esta tesis y así es como llega a poder salvarse la revolución. El virrey lo va a ver a Cornelio de Saavedra, quien tenía las armas, y Cornelio de Saavedra le dice, no cuente con las de mi mando para sostenerlo en él, es decir, no cuente con las fuerzas que están bajo mi mando para poder sostenerlo en el mando a usted. Y ahí es cuando Saavedra decide, también el otro actor decidido, la fuerza de la revolución, o del cambio o de los días de mayo. Bueno, efectuado esto, el 23, el cabildo gobernador designa a una junta, que habría sido la primera junta, que estaba presidida por el virrey. Esta junta jura el 24, y allí surge lo de que a las divisas que tenían, los quienes estaban en la plaza mayor, se le colocase el cintillo, la divisa roja, en señal que si no deponían esa actitud, esa farsa, esa primera junta que era una farsa presidida por el mismo virrey, quien conservaba todos los atributos, iba a correr sangre. Por lo tanto, se vuelve a reunir el cabildo y ahí jura la segunda junta o la junta de gobierno, ¿no?, que es conocida como la primera junta, con los componentes que ya conocemos. Belgrano es el que dice, llamen a quienes están los diputados o representantes de las provincias interiores. Bueno, Belgrano tiene que ir a la expedición al Paraguay, la expedición de auxilio a las provincias interiores, se da ahí, que se da el día 29, la Junta dicta el 28 el primer reglamento de ceremonial, por eso es el día del ceremonial y del ceremonialista, es el 28 de mayo, el día del ejército es el 29, por la expedición justamente de auxilio, que es fundacional para el ejército argentino. Entonces, de esa manera, ¿cómo definimos al 25 de mayo a la luz de los hechos? Como el día de la autonomía. Éramos autónomos, teníamos un gobierno autónomo. Y si bien la historia, como digo siempre, no juzga ni supone, hubiésemos tenido la pregunta un 9 de julio de 1816, si no hubiésemos tenido, ese 25 de mayo, la respuesta es no, hubiese sido distinto. Allí se abre un periodo de 6 años, ese sexenio tan importante, donde vamos a tener los gobiernos colegiados, los poderes ejecutivos colegiados, o sea, la Junta de Gobierno, la Junta Grande, el primer triunvirato, el segundo triunvirato, la Asamblea General Constituyente, el órgano legislativo que faltaba, que si bien no dicta constitución ni declara la emancipación política, pues Belgrano, como diputado plenipotenciario, ya desde el exterior le dice, no es momento para declarar emancipación, pues no podremos sostenernos en ella. Belgrano, un año antes, 1812, había creado la bandera, la enseña patria, y unos días antes la escarapela, el 18 de febrero. El calendario escolar ha hecho que se trasladase esa fecha al 18 de mayo. ¿Por qué? Porque el 18 de mayo comenzaba la semana de mayo, y de ahí el ideario popular,
que claro.
Peruti repartieron escarapelas del color del cielo.
Pero es que lo siguen repitiendo hasta el día de hoy.
Lo siguen repitiendo, así es. Lamentablemente no existía. Como yo siempre digo, Alicia, y acá te vas a reír, soy el malo de la película, ¿viste?
Sí, pero tenés razón.
Pero claro, o sea, hablamos de una historia documental, ¿no? Bueno, esta es la manera como se sucede. Íbamos a llegar a un 9 de julio, se iba a declarar una emancipación sin decir la forma de gobierno porque no se sabía, por eso teníamos un director supremo que tanto iba para una monarquía, para una república o para la forma aristocrática, no sé, lo que se diese de gobierno, y íbamos a tener que esperar muchísimo más para tener una constitución. 1853, dicen muchos, sí, pero en realidad para hablar de nación argentina o de república argentina, recién lo podemos hacer a partir del Pacto de Unión Nacional o de San José de Flores. Sabés que la Constitución o el Acuerdo de San Nicolás fue rechazado por Buenos Aires, por lo tanto quedó la Confederación Argentina y Buenos Aires por otro lado, ¿no? Digamos, manteniendo en común las relaciones diplomáticas, y luego el Pacto de San José de Flores o de Unión Nacional, que tanto hemos hablado también aquí, firmado en nuestro querido hoy Barrio de Flores, era partido provincial en 1859, iba a dar la apertura al primer presidente constitucional de la Nación Argentina, que fue Santiago Derqui, acompañado por Esteban Pedernera. Esa es un poco una síntesis muy apretada de esta historia.
Mira vos, qué cosa, ¿no? Siempre todos los caminos conducen a Floresta, vos viste.
Viste, siempre, con el ferrocarril, parece que lo lleva el ferrocarril.
Yo desmiento lo de Roma, porque viste, la verdad que todo termina en La Porteña, porque es así.
En La Porteña, exactamente. Sí.
En la estación Floresta, claro.
En la estación Floresta, muy bien, sí.
Claro, ¿cómo se está manejando el club ahora, el Club Floresta, sin actividad?
Bueno, realmente todos los clubes del barrio, vos sabés que me toca presidirlo en esta etapa, en esta coyuntura, con los clubes de barrio que estamos más que fundidos, como digo yo, aportándole una nota de humor, aunque de humor no tiene nada, porque no podemos realizar actividades. Se recibieron dos pequeños subsidios que los agradecemos el año pasado, pero con el cual no hacemos nada, y que estamos tratando siempre de conseguir, con los problemas que tenemos, arreglar los techos, como vos bien sabés, la techumbre. El club de barrio más antiguo de Buenos Aires, Alicia, sí, que siguen conduciendo a Floresta todos los caminos, en la avenida Avellaneda, en la calle de Circunvalación Norte, cuando se funda en 1897, con una impronta italiana, porque era la Sociedad Italiana de Socorros Mutuos e Instrucción, ¿no? Seguimos con las actividades, seguimos con la temporada de pileta, solo para socios. Lamentablemente la pandemia ha hecho, entre muchas otras cosas, y estoy tratando de gestionar el Consejo Directivo nuevos horizontes para poder ampliar. Así que bueno, toda la ayuda que pueda venir será agradecida, bueno, y trataremos
de gestionar. Que te escuchen bien por este programa. Que te escuchen bien por acá. Así te
lo agradezco, Alicia, y te vamos a invitar en un momento para que un programa lo grabemos desde el club, si a vos te parece.
Ay, qué lindo, pero ¿no? Sí, por supuesto.
Desde ya vamos a tomar un cafecito mediante y grabamos el programa, lo que vos desees hacer, ¿no? Con mucho gusto.
Podemos grabar un programa desde el club, y podemos grabar también un programa para el Canal 21, el Orbe.
Perfecto. ¿Cómo
sabes
no?
por qué? Sí. Porque aparte tenemos enfrente de la plaza, Floresta, todo está puesta, la Candelaria.
Claro. Bueno, que con el padre Julio hablé hace un ratito. También
con su santuario.
Con su santuario y sosteniendo el culto, como todas las partes de culto y de cultura y de deportes, bueno, que está tan castigada, ¿no? Por todo esto.
Con San Cosme y San Damián.
San Cosme y San Damián, que la procesión fue virtual este año.
Ay, contame, qué cosa, ¿no?
Sí, la verdad que sí, ¿viste? Pero bueno, y este año espero poder hacer el acto del 29 de agosto, aunque sea ir a izar la bandera, no pido mucho.
Y tenés que ir.
Pero iremos a izar la bandera y haremos algo muy chiquito en el club, donde siempre lo hemos hecho. Así que ya te vamos a invitar. Estábamos hablando justamente de eso, el Consejo Directivo, ¿no?
Sí, aunque sea izar la bandera. Oye, hay una cosa sola que te quiero preguntar. Ya sé que el bebedero no me lo pusieron más, pero la fuentecita me la sacaron. Y yo me bañaba cuando era chiquita y en la Plaza Vélez Arce. Te pregunto, ¿hay una escultura abajo del monumento a la bandera, de la bandera?
La escultura de Pujía, porque de Pujía tiene varias, del fallecido de nuestro convecino, que vivía, bueno, su atelier frente al club, lo tenía frente a la comisaría, sobre Chivilcoy. Antonio Pujía, gran amigo y socio honorario de la Junta de Historia, que tiene su sede en el club. Sí, querido, así que la estatua, así que realmente el grupo escultórico La Madre está en perfectas condiciones. Sí.
Querido Arnaldo, te mando un fuerte abrazo, te agradezco muchísimo tu clase de historia, también te la agradece el operador y te la agradece Valeria, porque sos un verdadero maestro. Gracias, y hasta la próxima. Bueno, amigos, ahora nos vamos. Sí, todo tiene un principio y un fin. ¿Qué más se puede decir después de todo lo que dijo Miranda y de todo lo que dijo Ángel? Después de eso no hay más nada que decir. Como no tengo más nada que decir y se me seca la cabeza de tanto, como Quijote, de tanto leer libros de caballería, a mí se me seca de tanto escuchar testimonios y entrevistas, nos tenemos que despedir hasta el domingo que viene. Que Dios los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Chau.